Rafael Berguán, ¿cómo está usted? ¿Qué es de su vida?
Buenos días, Nicolás, Matías, ¿cómo están? Feliz de que estemos a un año de las próximas vacaciones.
Porque ¿no? Odias las vacaciones.
Esa la mirada media vacía, media llena.
No, pues no, porque no le gustan las vacaciones. Entonces, feliz que falte un año para las próximas vacaciones.
Así es. No,
llegué ayer en la tarde de vacaciones, casi.
¿Sí? Bueno. ¿Y tuviste vacaciones?
No. Sí, tuve un par de semanas afuera en el sur, pero hace casi ya un año. Una semana.
Ya está. Oye, Rafael Berguán, el cobre, la viga maestra de la economía, el sueldo de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, algo que todos nos queremos gastar por anticipado. O sea, todavía no hemos cobrado y ya no estamos gastando, digamos. Bueno, en todo caso, ayer se pegó un pequeño ajuste. Yo creo que es bastante. O sea, si a mí me dicen que preferís 401 o 399, yo prefiero 401, pero la verdad es que el 399 no me molesta nada si llegamos a hablar de 1.50, 2 dólares, en fin. Pero a ver, pero ¿cómo nos paramos frente a ese tema, frente a esta familia que es Chile, a la cual le van a subir los ingresos y ya empezamos a gastárnoslo?
Sí, estoy mirando en este momento el precio al que se está transando, gracias a Internet. Y es claro, como tú dices, en este momento, ahora mientras hablamos, se está transando a 3.99, pero eso significa $3.99 la libra, ¿no?
Sí.
Hace un año atrás, estoy mirando el mismo gráfico, hace un año atrás estaba en 2.2, o sea,
wow.
para nosotros que no somos matemáticos,
doble.
En la mitad, ¿no es cierto? Claro. Pero efectivamente, para seguir poniendo contexto, Nico y Matías, el 3.99 de ahora, que claro, es casi el doble que hace un año, es 5.17% menor que ayer.
Que ayer, claro.
Tremendas fluctuaciones. Pues imagínate, en un día una caída de 5% o una subida de 5%, no ocurre todos los días en los mercados, ¿no es cierto?, en general. Así que eso nos muestra dónde estamos hoy, pero también nos dice cuán volátil está siendo el precio del cobre en este momento. Los argumentos que se están dando, igual quiero hacer un par de comentarios para moderar un poquito estas expectativas optimistas, ¿eh? Que existen con respecto a esto. Ayer hay una columna de Oscar, ¿no es cierto? Etal, sí. ¿Eh? Oscar y otros.
Daniel Ockmann y Pablo Narváez.
Incluida a la candidata presidencial, además, que eso es relevante. Paula Narváez, ¿no es cierto? Y Daniel Ockmann, qué sé yo. Pero el punto, a propósito de qué hacer con estas plata, o sea, no es, como dices tú, y después Oscar se va a enojar conmigo porque no tiene espacio aquí para defenderse, pero nos estamos gastando la plata de este precio que hoy es 5% menor que ayer. Un par de comentarios de contexto. La razón por la que el cobre ha subido en el último año, y en esto yo tuve una experiencia, quizás esto es un poquito anecdótico, pero cuando uno conversa con los expertos mundiales en cobre, no estoy hablando de la gente que se gana la vida haciendo proyecciones, estoy hablando de la gente que se gana la vida vendiendo cobre, y por lo tanto, de verdad tiene que saber cuál va a ser el precio mañana, te dicen que es súper difícil, más que para otros metales, proyectar el precio del cobre, o por lo menos lo ha sido en las últimas décadas. Bueno, así que hay que poner una nota de cautela.
Una breve interrupción, sí. Yo sé que no te gusta que te interrumpan, pero una breve interrupción. Financial Times hace algún tiempo dijo que la única certeza que tenía respecto al precio del cobre era que ellos se habían equivocado sistemáticamente los últimos 10 años en predecirlo. Claro. Que esa era la única certeza, claro, que tenían.
Eso me recuerda a la definición de un economista, ¿no? El que explica mañana por qué lo que predijo ayer no ocurrió hoy.
Sí, exacto. Bueno,
oye, mira, a ver, los dos argumentos que se están dando desde hace ya un rato, porque en realidad esto viene, yo dije que hace un año atrás estaba en la mitad, en 2.2. Bueno, porque ese fue el piso del último periodo. De ahí para adelante empezó a subir. Esta no es una cuestión que pasó en las últimas 3 semanas.
Exacto.
Esto es algo que ya se viene generando hace un año atrás. Y los argumentos que se dan son dos. El primero, que es más, si tú quieres, estructural, sería que definitivamente, a pesar de lo terrible que fue la experiencia con la pandemia en China, porque es el origen y qué sé yo, los chinos son los primeros que empiezan a mostrar una capacidad de recuperación más o menos sostenida, y se ve que esta recuperación está siendo sesgada hacia producción y consumo en objetos que tienen una alta demanda por cobre. Por lo tanto, aquí lo de China, que muchas veces se repite, estaría en el fondo más estructural del aumento que se viene sostenidamente observando hace un año. Pero en las últimas semanas, esto que era un aumento, como digo, sostenido, que llevó el precio de 2.2 a algo más bien en torno a 3.2, se se despegó y empezó a crecer con mucha más fuerza, y ahí lo que está pasando es una cosa un poquito distinta, porque lo anterior uno diría, bueno, es estructural, es de largo plazo, qué mejor noticia para Chile, porque pocos esperan que China no siga creciendo, tiene mucha brecha que cerrar todavía, etcétera. Pero lo que estaría explicando la segunda mitad de este aumento, entre comillas, reciente, es algo bastante más incierto, bastante más propio del mundo de la especulación, del mundo de las proyecciones, y que tiene que ver con que cada día el mercado le cree menos a Estados Unidos y en particular a la Reserva Federal en términos del mensaje de que la inflación está totalmente controlada. Y por lo tanto están apostando, hace ya, insisto, varias semanas, y esto es lo que explica el boom que se ha generado en el precio reciente del cobre, a que la tasa de interés en Estados Unidos va a empezar a subir. Esta cuestión tiene implicancias para varios programas más, porque imagínate, hemos estado con tasas de interés de verdad en el suelo en términos históricos. O sea, desde que tenemos datos en el tiempo de los romanos no habíamos visto, según los historiadores económicos, tasas de interés tan bajas. Y si las tasas, por lo tanto, empiezan a rebotar, van a cambiar porcentualmente mucho, porque la base de comparación es muy baja, y eso puede generar enormes cambios en el precio de activos de largo plazo, renta fija, etcétera. Y si las tasas suben en Estados Unidos, entonces el país que sigue siendo, a pesar de todos sus problemas y a pesar de Trump, el que sigue siendo uno de los países más estables y más confiables en el mundo, se transforma en un lugar obligado para las inversiones. Aumenta la demanda por dólares y por lo tanto se van los dólares para allá y se empieza a producir un cambio en general en los mercados que lleva entonces a que se produzcan ajustes. Y eso hace en definitiva que si las tasas de interés suben además, entonces el mercado accionario se hace menos atractivo y entonces el interés de comprar acciones norteamericanas cae, y en ese contexto entonces el precio del dólar típicamente se empieza a debilitar, y si el precio del dólar se empieza a debilitar a nivel global, el precio del cobre, que simplemente el ajuste para que en valor efectivo se mantenga el precio que está explicado por costos, tiene que empezar a subir el precio nominal. Y por lo tanto estamos en un contexto, insisto, en el claro. cual una parte importante, la mitad de la historia es estructural, pero la otra mitad está basada en una percepción del mercado financiero con respecto a lo que va a pasar, que es súper incierta, ¿de acuerdo?
Claro.
Y por lo tanto una nota de cautela. Ahora, volvamos atrás. Supongamos que todo esto es puro ruido, es el mercado financiero haciendo apuestas, se van a equivocar, en algún momento se va a devolver, y estamos entonces en la explicación estructural, o sea, tenemos que decir que en vez de estar en el 2.2 de hace un año, estamos en 3.2. Ahí yo quiero, que sigue siendo un dólar más, ahí yo quiero poner una nota de cautela, porque estuve mirando las cifras, y la verdad es que esto no es lo que era hace 15 años atrás. La última vez que tuvimos de verdad un peak en términos de precio del cobre fue a mediados de los años 2000, después de que había estado casi bajo un dólar durante el comienzo del gobierno del presidente Lago. Pero dos comentarios. Primero, lo que estamos viendo es un precio nominal. Si nosotros hacemos ajustes por el valor del dólar, como decía hace un rato atrás, y por la inflación, la verdad que el precio actual, que está en términos nominales en el techo, es bastante más parecido a lo que era hace algunos años atrás. Ha habido cambios en el valor del dólar y en la inflación internacional en Estados Unidos y en el resto del mundo, que implican que este valor de 4 dólares que estamos observando hoy día equivale en términos históricos más bien a un valor cercano a 3 dólares. Ese es un primer comentario, y por lo tanto, si nos remontamos a la historia y vemos momentos en que estuvo en términos nominales en 3 dólares, esos momentos son igual de relevantes que este en términos reales. Un segundo comentario, por lo tanto, está arriba, pero no está tan arriba como se dice cuando uno hace el ajuste inflacionario por dólar. Segundo comentario, dos cosas y paro esto para que podamos hablar un poquito de la columna de Oscar, si ustedes quieran, y de la propuesta del ministro Briones, del ex ministro Briones. Yo soy un viudo de Briones, así como los viudos de Bielsa. Dos comentarios. Esto se ha dicho mucho, pero es importante recordarlo. En ese mismo momento, a mediados de la década pasada, cuando el precio del cobre estuvo en su pico, en términos reales, históricamente más alto, cada centavo de dólar entregaba 75 millones de dólares al Estado, a las arcas fiscales. 75 millones. Hoy el número, lo ha dicho el director de presupuesto en las últimas semanas, es en torno a 25 millones.
Es un tercio.
O sea, es un tercio. O sea, estamos hablando de un precio que está un dólar en términos nominal, en términos reales, por debajo de donde estamos viendo, y estamos hablando de un precio que cada centavo aporta un tercio de lo que aportaba antes. De hecho, los ingresos del Estado dependían hace 15 años atrás, 30% eran por cobre, hoy día son solo 6%. En parte porque hemos diversificado el país, y hemos avanzado, pero en parte porque la contribución ha caído a un tercio. Y esto se explica fundamentalmente, yo tuve que participar en un estudio de la Comisión Nacional de Productividad de la gran minería del cobre en Chile y con faenas internacionales, y se explica fundamentalmente porque los costos unitarios de cobre se doblaron de 1 a 2 en la última década y media, y se doblaron incluso con controlas por la ley del mineral. O sea, se doblaron por factores que son distintos a la ley, controlando pedazos de piedra que son equivalentes. El costo unitario hoy día es el doble que hace 15 años atrás. Y ahí está. Y según el mismo Cochilco, última frase, esto, un tercio de esto se explica por aumentos en costos laborales, relativos a otras industrias. Así es que ahí hay un tema que es mucho más estructural. Entonces yo reconozco que estamos en un momento que es mejor que el que teníamos hace un año atrás y mucho mejor que hace 3 años atrás, pero cuidado, porque
pero tiene algo de espejismo.
Sí, tiene algo. Tiene, no sé si espejismo, pero primero es incierto y segundo no genera la cantidad de lucas que genera.
Claro, la
de
cifra,
hecho, todo lo que hemos dicho,
la cifra sí, no son la cifra no son lo aparente, no podemos sacar cuentas tan alegres como pensamos. Hay dos tipos de propuestas, una que es la clásica que va a salir siempre, que a más plata empezar rápidamente a gastarla ya.
Bueno,
ya,
ahora lo que por lo más
propuestas,
lo que por lo
que
más,
razonable.
Lo que por lo más hoy día existe, ¿eh? Hoy día el royalty o impuesto que se paga tiene que ver con el precio, ¿eh?
Bueno, eso, o sea, ya existe. Y ahí está la propuesta del candidato Briones hoy día, que es que más que el royalty a la producción y a las utilidades,
las patentes.
Es al pago de las patentes por exploración y explotación, y que allí se produciría un gran incentivo, a juicio de él, de que aumente, mejore, se amplifique la industria minera, que haya más ganas de invertir en Chile. Pero lo que me llamó la atención es que cuando explicó esto, lo explicó a partir de un estudio de la agencia esta de Comisión de Productividad que tú presides.
Sí, claro, es que esto viene de ese estudio que hicimos en 2017, que tomó un año, oye, se hizo con una consultora internacional y comparó 12 faenas en Chile con 7 faenas internacionales, y encontramos, y todo el esfuerzo, un año entero con más de 500 entrevistas y 80.000 observaciones en terreno, con el objeto de comparar piedras y piedras, por el problema, ¿no es cierto?, de la ley del mineral, de que, por ejemplo, Chuquicamata tiene una historia más larga que otras minas más recientes, privadas, etcétera. Entonces, era súper injusto hacer comparaciones de productividad, de eficiencia, de eficacia, si tú estabas comparando peras con manzanas. Y en ese contexto aparecen un montón de recomendaciones, está todo en la página web de la comisión, ustedes las pueden buscar y mirar, pero una, y de hecho algunas son incluso recomendaciones a la McKinsey, porque una vez que tú te metes en los datos, también te fijas en problemas de tipo privado en las empresas, incluso en empresas como BHP en Chile, en comparación a lo que hacen en Australia. Pero dicho todo lo anterior, hay una recomendación de las más de 50 que nosotros entregamos, que fue probablemente, y aquí me gano alguna rabia de algún gremio, fue probablemente la que más rechazó el gremio de la minería, que fue un aporte importante, principalmente hacia este estudio, con financiamiento y con entrega de información, que es básicamente la siguiente: Chile es una anomalía en términos de entregar derechos de exploración, fundamentalmente de exploración, también de explotación, pero fundamentalmente de exploración a un costo muy bajo para las empresas. O sea, voy a ser bien injusto, a todo efecto práctico, aquí lo que sucede en Chile es que tú recibes un derecho de exploración y lo puedes mantener prácticamente por siempre sin tener ni siquiera que mover un poco de material, de tierra, para hacer el esfuerzo de encontrar nuevos yacimientos. Y por lo tanto se ha transformado en esto casi en una barrera a la entrada de otros actores. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, al caso australiano o canadiense, uno ve que estas patentes de exploración caducan pronto, y cuando van a caducar, eso está sujeto a si hubo o no un esfuerzo demostrable de parte de la empresa en términos de hacer las inversiones necesarias para encontrar nuevos yacimientos. Entonces, esto se ha transformado, te fijas, en Chile en un problema. Claro, algunos plantean que esto, si cambia, pone en peligro, si tú quieres, el derecho de propiedad. Me fui al extremo, estoy haciendo una caricatura, pero la verdad es que ni tanto ni tampoco. O sea, si tú quieres que siga habiendo exploración, si quieres que encontremos nuevos yacimientos, si quieres que además haya entrada de nuevos actores, tú necesitas entonces que estos derechos no sean permanentes. Y Chile en esto, insisto, es una anomalía. Y copiar la experiencia canadiense o australiana, cobrando más que lo que se cobra hoy, y además obligando a que esos derechos caduquen o sean reevaluados a los 10, 20 o 30 años para darle el tiempo necesario a la empresa, pero no permanente, no 100 años, es algo que no solo permitiría, como dijo el exministro Briones, darle un poquito de acción a la industria y agregar a nuevos actores internacionales que no han podido llegar, sino que además recaudar. Y las estimaciones que existen, esas no las hicimos nosotros, estas son hechas por el actual candidato presidencial, son que tú podrías recaudar por este tipo de herramienta tributaria el doble que lo que recaudas si aumentas el royalty, algo más parecido a lo que se observa afuera. Hay que recordar que las empresas mineras en Chile pagan el 27% y luego tienen, como decía Nicolás, este royalty que va entre 5 y 14%, creo, dependiendo, ¿no es cierto?, del precio y de la cantidad de actividad que generen. Pero esto, este mecanismo, que es un mecanismo que en Chile no se aprovecha como se aprovecha en Canadá y Australia, doblaría esa recaudación. Así que para nosotros, además, como Comisión de Productividad, era interesante porque le ponía acción, le ponía presión a las empresas actuales y transformaba esto, que es un mercado bien concentrado, en un poquito más competitivo.
Rafael Berguán,
Rafa, muchas gracias.
Un millón siempre. De gracias por haber estado esta semana con nosotros.
A ustedes, un gusto haberlos escuchado y nos vemos o nos escuchamos en algún tiempo más.
De todas maneras.